Un décimo de temperatura y seguimos en la misma temática que es justamente...
Sí, todo, vamos a ir desmenuzando de a bien. Poco este decreto de necesidad de urgencia. Recién analizamos con Guillermo Martinelli la cuestión de la legalidad o no,
sí, señor,
de este mecanismo. Pero para mí uno de los capítulos más importantes que tiene este DNU es una tremenda reforma laboral.
Vamos a charlar con un abogado, en su momento fue ministro de Trabajo de la provincia, el doctor Eduardo Costello. Eduardo, un placer recibirte en Nacional Salta. Martín Van Damme, Nora Figueroa y Delia, te saludamos.
¿Cómo le va? Buenos días, un gusto.
Un gusto. Tanto tiempo, Eduardo, que no conversamos.
Es verdad. Bueno. Ahora, ustedes me sacan a hablar después de Guillermo como entrar a la cancha después de... reemplazándolo a Messi, ¿no?
Está bien. Bueno, le vamos a pasar ese audio a Martinelli, sí, así lo hacemos quedar bien, ancho. Eduardo.
Sí, sí, él lo sabe.
Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Todos pensamos lo mismo de Martinelli, ¿no? No se preocupe.
Efectivamente.
Sí. No, pero igual vamos a ir a una cuestión muy puntual. Sí. Es esta reforma laboral que está incluida dentro del DNU, que uno podría decir, no sé si coincidís, que todas estas modificaciones son en favor de la patronal y en contra del trabajador. ¿Estamos de acuerdo?
A ver, más allá que la evaluación que se puede hacer a partir de títulos, ¿no? Porque en profundidad todavía no se puede conocer en profundidad los alcances o la letra chica de las reformas planteadas ayer por el presidente, pero claramente existe una flexibilización a las normas de trabajo y un ataque a dos principios fundamentales que tiene la normativa laboral y que hacen que Argentina sea muy distinta en protección a los trabajadores a muchos otros países de la región, que tiene que ver con el principio protectorio del derecho de trabajo, en donde es la norma la que equipara a los dos polos de la relación de trabajo. O sea, es la ley la que permite la igualdad entre la patronal y los empleados. Y el de la indisponibilidad de derechos, que los trabajadores no pueden disponer a la baja sobre derechos que ya están establecidos en la norma. ¿Por qué? Porque entramos en un proceso económico complejo con una inflación enorme, con una recesión enorme y con un esquema laboral incierto, pero que te hace presuponer que las necesidades de trabajo van a ser muchas, porque no va a haber trabajo. Ya veníamos de una situación laboral compleja, la situación económica va a hacer que pequeñas y medianas empresas o emprendedores que necesitaban trabajadores a lo mejor no puedan afrontar esa necesidad. Entonces, un trabajador viendo que puede quedarse sin la fuente de trabajo, con estas prerrogativas planteadas por un decreto de necesidad de urgencia, que creo que es una invitación a inconstitucionalidades varias, porque atacan, porque disponen sobre derechos establecidos por la Constitución, va a aceptar cualquier cosa con tal de no perder la fuente de trabajo.
Claro.
Entonces, en ese marco, son normas muy peligrosas para el trabajador. Existe hoy, por ejemplo, todo lo que implica indemnizaciones que solamente se va a basar sobre el neto, ataca el grueso del componente de la indemnización, que cuando se entendían todas las remuneraciones normales y habituales, entendías comisiones, entendías viáticos, entendías cualquier ítem que estaba por fuera de eso, pero que era percibido en forma habitual por el trabajador, comprendía esa remuneración de la cual se hacía el cálculo de indemnización. Bueno, esa base de cálculo de indemnización se baja al piso. La posibilidad real de que no tengan infracciones o multas por informalidad laboral ataca y fuertemente el poder de policía de trabajo de las provincias, ataca fuertemente toda aquella medida que pretendía, pena de multa, corregir conductas evasivas a la legislación laboral.
O sea, entonces, Eduardo, básicamente...
Sin duda que es una norma tremendamente compleja para el mundo del trabajo, ¿no?
Eduardo, o sea, abarata los despidos, por un lado, y además lo que hace es que no sea tan riesgoso tener a un empleado en la informalidad. Es decir, yo me...
No es nada riesgoso.
Claro.
Es nada riesgoso. O sea, la autoridad administrativa de trabajo pasa de las provincias, que tienen el poder de policía de trabajo, que es una facultad no delegada de las provincias a la nación. Se quedan sin ninguna herramienta en base a esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no pueden multar a un empleador que tiene un trabajador en condiciones de informalidad. Entonces, en ese marco, no existe herramienta para tratar de revertir conductas evasivas a la registración laboral. Por un lado, se bajan la base de cálculo indemnizatorio al piso. Se permite negociaciones a la baja de convenios. Entonces, me ataca directamente un principio fundamental como la indisponibilidad de derechos. Uh-huh. No, es realmente, evaluando solamente los títulos y no entrando en los pormenores de la letra, y menos, mucho menos la letra chica, sin duda que es una norma complicada y es una invitación a la inconstitucionalidad.
Hay dos cosas más que te quería consultar, Eduardo, que ya se sabe que están contenidas en esta reforma laboral. Una es que se amplía a 8 meses el periodo de prueba, que entiendo que ahora es en 3 meses, ¿no? Quería preguntarte qué efecto puede tener esto en la vida laboral o en el mercado laboral. Y la segunda es que también se ataca de alguna manera el derecho a huelga porque establece en ciertos servicios esenciales, que son un montón, la obligatoriedad de que cumplan con el 75% del servicio.
Bueno, a ver, con respecto al periodo de prueba y claramente para aquellas actividades que no requieran trabajadores con formación específica, permiten una rotación permanente de trabajadores sin indemnización alguna. Un trabajador que requiere especialización con un periodo de prueba de 3 o con ampliación de 6, como estaba en la norma, uno ya puede determinar si el trabajador está formado, capacitado y con aptitudes para desempeñar el cargo. Llevarlo a 8 ya directamente es una exageración que hace presumir que lo que se busca es rotación de personal permanente.
Claro.
El tema del derecho a huelga, que tiene otros pormenores con respecto a considerar injuria laboral grave o falta grave, el tema de bloqueo, no permitir el acceso, en movilizaciones en algunas empresas, bueno, tiene que ver con decisiones particulares, la masa, los sentimientos se suman y los pensamientos se restan, es muy complicado el manejo de eso, pero bueno, habrá que ver cómo lo administran, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la declaración de servicios esenciales, sí, a ver, el derecho no es sentido común, la norma no es sentido común, y la evaluación de un servicio como esencial requiere una discusión tripartita, requiere que la entidad sindical haya trabajado conjuntamente con la patronal y conjuntamente con el Estado para determinar el servicio esencial y cómo va a ser el sistema de guardias en ese servicio esencial. Uh-huh. Determinarlo a ojo y por una cuestión de sentido común y interpretar que el 75% tiene que estar cumpliendo funciones, claramente es una limitación al derecho de huelga, ¿no? Uh-huh.
La última, sí, Eduardo, ¿qué opinión te merece que una reforma laboral de esta magnitud se haga a través de un decreto de necesidad de urgencia?
Te lo vuelvo a repetir, yo creo que es una invitación a inconstitucionalidades permanentes.
Uh-huh. O sea, esto puede ser atacado jurídicamente.
Sí, claramente que puede ser atacado. Nosotros tenemos el artículo 14 bis, que establece un cúmulo de derechos de los cuales se desprenden toda la normativa laboral, y está en nuestra Constitución. Y el respeto por la Constitución, claramente, ser que desde una base de cálculo hasta un despido fundado en causa de no haber accedido al puesto de trabajo, por no haber dejado acceder al compañero o cualquiera de los pormenores que hemos trabajado de oído por títulos, y claramente va a ser un presentaciones de inconstitucionalidad permanente.
Gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a ustedes.
El diálogo con Eduardo Costello, abogado y ex ministro de Trabajo.
¿Cómo estamos hoy? Qué lindo es dar buenas noticias.